Señoras, señores, bienvenidos a la primera ronda del año 2007 y damos la bienvenida también a nuestros corresponsales, a Jacobo Kovatlov en Nueva York. ¿Qué tal, Rolly Silverstein en Israel? Pablo Frenkel, Pablo desde Bahía Blanca.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Y Rodolfo Klickman desde Buenos Aires. Feliz año a todos. Y
igualmente.
Un placer.
Hola, shalom, Masha.
Shalom, un placer inaugurar con ustedes este 2007 y hablar un poquito de esta semana, una semana especialmente complicada. Bueno, no especialmente, todas las semanas parecen especialmente complicadas, pero quería hablar, si podemos empezar hablando desde Israel, los funerales que se realizaron ayer de Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén durante 23 años. Rolly, ¿cómo se han vivido?
Bueno, lógicamente acá Teddy Kollek es un símbolo, es el símbolo de Jerusalén, el símbolo de la Jerusalén unificada. Él era el alcalde en el año 67 y en su época Jerusalén creció de ser un pequeño pueblo, digamos, en donde todos se conocían, con pocos barrios, a ser una metrópolis enorme, en donde, bueno, con sus problemas, ¿no? Pero digamos que la figura de Teddy Kollek supo amainar las diferencias entre las poblaciones, y Jerusalén es una ciudad con mucha tensión, como es sabido, con población jaredí, ultraortodoxa, con población árabe y con la población judía secular, y también está los lugares santos, en donde también hay una problemática muy especial. Y la figura de Teddy Kollek supo conjugar cierta moderación en torno a todos estos problemas, cosa que no pasó después. Y la gente, digamos, que extraña una figura como Teddy Kollek en Jerusalén.
Teddy Kollek se mostró muy crítico al hecho de que Jerusalén fuera nombrada capital única e indivisible, ¿no?
Teddy Kollek pertenecía al Partido Laborista, no pertenecía al Likud. Él, me parece que ya en esta época, digamos que estas declaraciones de Israel, en vez de amainar las protestas contra Israel, digamos que las hacían más, que provocaban presión sobre Israel. Todo este tipo de declaraciones israelíes que son muy belicosas, podríamos decir. Uh-huh. En vez de poner la cuestión de Jerusalén hacia un lado, enfocaba toda la audiencia, digamos, todo el centro del el mundo se enfocaba en Jerusalén. Entonces es como decir, bueno, tratamos de bajar el tono, de dejar a Jerusalén a un lado, nosotros seguimos en Jerusalén viviendo y bueno. Y esto, la decisión del gobierno de Begin en el año 81, 82, si me acuerdo bien, provocó que todas las embajadas pasaran a Tel Aviv. Bueno. Y esta decisión, según mucha gente, no solamente Teddy Kollek, pensó que en vez de reforzar a Jerusalén, en vez de convertir a Jerusalén en realmente la capital del Estado de Israel, debilitó a Jerusalén.
Rolly, ¿se puede pensar o de alguna manera intuir por qué Teddy Kollek, con la exposición importante que tenía y con el cierto respaldo o fama que había adquirido, por qué no se lanzó a una carrera política así a nivel nacional, aspirar, no sé, al primer ministro o alguna cartera un poco más expectante, cuando terminó de ser alcalde, ¿no?
Bueno, a mí me parece que Teddy Kollek es un político... fue un político de la antigua, pero que realmente le preocupaba, quería su trabajo, pensaba que su trabajo era ser alcalde de Jerusalén y no ser alcalde de Jerusalén como un trampolín a otra cosa.
Claro, muchos hacen eso, ¿no?
Como, en otras épocas había político, no como ahora, en donde cada función que hacen
los
para subir en la escala de popularidad o de importancia. Era un político que realmente, él quería realmente ser alcalde de Jerusalén y dedicar toda su vida a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén.
Yo creo que vale la pena traer acá a esta ronda las palabras de despedida que le hizo Shimon Peres a Teddy Kollek. Y él lo llama mi hermano, mi amigo, mi Javer, mi compañero. Recordaba sus inicios como fundador de un kibbutz en la Galilea, a orilla de la Galilea, del lago, Kineret, y dice que fue uno de los delfines, porque para nosotros que conocemos un poco la historia de Israel, sabemos que el gran delfín de Ben-Gurión fue Shimon Peres. Pero él decía que uno de los delfines de Ben-Gurión fue Teddy Kollek. Y cuando ellos se escindieron del Mapai y fundaron su propio partido, Shimon Peres dice haber propuesto a Teddy Kollek como candidato del partido, como alcalde de Jerusalén. Ganó las elecciones, pese, dice, que a nadie daba 5 centavos por él, y se mantuvo en el puesto, admirado, querido y respetado, durante 40 años. Y en esos 40 años Jerusalén cambió totalmente, y todo lo que es ahora se lo debe a la labor de este hombre.
Tejudo Olmert dijo durante la ceremonia que hubo alcaldes antes de Kollek, lo seguirá viendo después de él, pero nunca volverá a existir otro Teddy Kollek. Curioso, bueno.
Es un símbolo, Teddy Kollek es un símbolo de Jerusalén, sin duda.
Yo tengo el privilegio de haberlo tratado, bueno, en una reunión tal vez de media hora, una hora en Jerusalén, y eso fue en el 69 o 70. Y ahí tuve una impresión inolvidable de él. Además, el interés que él tenía por saber cómo estaba organizada la comunidad judía de la Argentina realmente me emocionó. Bueno, todos lo podían preguntar. Después vino a la Argentina, es cierto, ¿no?
Aprovecho esto que estás comentando y que estás hablando tú, Jacobo, porque de Teddy Kollek querría hablar también de otro líder desaparecido, en este caso es en Estados Unidos, el presidente Ford, el único presidente no electo, nos comentaban el otro día, sin embargo, que ha dejado también un verdadero, otra persona que intentó unificar, ¿no? Esta cosa un poco como hablábamos de Teddy Kollek, que intentaba, que era conciliador, también el presidente Ford intentó, no hay que olvidar que llegó al poder después del escándalo Watergate, intentó conciliar a la sociedad. ¿Cómo se ha vivido?
Bueno, es exactamente, todos lo recuerdan a él como un hombre que supo llegar al país en un momento de tensiones, de descreimiento de la función política o de los políticos en general. Fue un momento muy difícil y muy bravo, y él supo manejarlo con mucha habilidad y mucha capacidad. Y eso es lo que recibió de parte del público. Y de lo interesante, yo no sabía que, me enteré ahora, por ejemplo, una característica curiosa, de que Rumsfeld y, ¿cómo se llama el vicepresidente?
Cheney.
Sí, fueron asesores de su gobierno, asesores de seguridad. De manera que arranca desde esa época, pero claro, parece que no los educó bien. Bueno, porque ahora no son tan apreciados, pero en fin, el que murió es Ford, y todo el recuerdo hacia él es un recuerdo positivo, ¿no? Él tenía una característica, él tropezaba con mucha frecuencia, era muy alto, no muy grande, y parece que tenía, no es que no tenía equilibrio, tropezaba. Yo lo recuerdo en un annual meeting del American Jewish Committee, que todos decían, bueno, esperamos que no se vaya a caer, si viene por, bueno, tengan cuidado, compadre. Bueno, se cayó igual.
¿Se cayó?
Tropezó, bueno, no se cayó. No. Pero eso era una característica graciosa. Él era un hombre así, apurado, ¿no? Nervioso, activo, ¿no?
Dicen que no pudo obtener la presidencia en las elecciones por haber indultado a Nixon, ¿no? ¿Es así?
Exacto, sí es. Sí, es así. Pero bueno,
Sí, bueno, ya es historia y no se puede volver atrás.
No, desde luego Bush también hizo una cantidad de indultos, Bush padre, ¿no?
Sí, sí.
A los que habían tenido injerencia en el trato de armas y bueno, y apoyo efectivo en el término que le damos nosotros al dinero, ¿no? Uh-huh. Con la guerra de los contras en Centroamérica.
Sí, Nicaragua, ¿no?
En Nicaragua, sí.
Uh-huh. Esa es la conexión Irán-Contras.
Exacto. Uh-huh. Donde también hubo un problema con Israel al respecto, ¿no? Sí. Se lamentaba mucho, pero bueno.
Y bueno, si les parece, no es que quiera comparar al personaje con Ford, ni mucho menos con Kolek, pero también ha sido jefe de Estado en un momento dado y también ha muerto hace poco Saddam Hussein, ejecutado en Irán. ¿Cómo se ha vivido esto? ¿Ha habido algún debate acerca de la pena de muerte o lo que fuera?
Exacto. Yo sí. Creo que más que discutir la muerte de Hussein, se discute la pena de muerte y las fotos tan repulsivas que
están dando vuelta
por todos lados, y efectivamente eso. Además, había dos otras condenas que se habrían de cumplir inmediatamente después y debieron ser suspendidas, ¿verdad? Porque fueron juzgados al mismo tiempo que Hussein y condenados también, uno un hermanastro y otro de sus asesores o ministros. Bueno, yo creo que es el tema de la pena de muerte, no la personalidad de Hussein. Ahora, el problema de los sunnis y los chiitas también agrava la situación, pero no creo que sea Hussein en sí el motivo fundamental de la discusión en este momento. Creo que es el hecho de la pena de muerte, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿alguien? Perdón, sí.
Sí, no, yo quisiera recordar que yo tuve una tía que era sobreviviente de la Shoah y que murió en Israel como consecuencia de un misil Scud que lanzó Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo.
No,
así que lamentablemente yo me voy a abstener de opinar, porque los problemas que a mí eso me trajo y el dolor que me trajo me impedirían hablar con neutralidad.
Sí, no... Te entendemos.
Sí, no, por supuesto.
Sí.
Aunque cada uno pueda tener una opinión particular sobre la pena de muerte, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente me opongo a todo lo que sea este tipo de penas y castigos. Creo que un castigo verdadero puede ser mantener viva a la persona para que sobre ella se refleje la verdadera naturaleza de lo que hizo, ¿no? Como se dice habitualmente, no tiene sentido matar físicamente a una persona, porque esa persona ya desaparece y muchas veces aparecen las idealizaciones o aparece todo aquello que tiene que ver con una aura falsamente romántica en este caso, ¿no? Pero mi posición sí está en contra de la pena de muerte en todos los casos.
Sí, yo también comparto esa opinión, ¿no?
Sí,
alguien me discutió, es un amigo no judío acá, me dice, pero vos aprobaste, ¿verdad?, la condena a muerte de el líder nazi en Jerusalén.
Eichmann.
Adolf Eichmann. A veces la memoria no me
pasa nada, hay personajes que no pasa nada porque uno no se acuerde de ellos.
No, pero... bueno, es que yo tengo aplicado subconscientemente un gerem sobre él.
Uh-huh.
Entonces ahí está el peligro, ¿verdad? Donde se maneja un sentido, ético y moral al lado
de... Pero es oportunista también, Jacobo.
Exacto, sí.
No, perdón, siguen.
No, que este amigo me dejó muy mal cuando me hizo esto. Amigos así son difíciles.
No, sin embargo, Joel Marcus en Haaretz publicaba un artículo a favor de la condena de Saddam Hussein, explicando que sí que estando en contra de la pena de muerte para en otras circunstancias para el genocida, que en este caso Saddam Hussein era responsable de más de 1 millón de muertes, pues él sí contemplaba como que era algo lícito.
Seguro, pregúntale a un kurdo qué opina sobre el tema.
Sí. Se veía gente bailando y gente...
Sí,
muy triste.
Bueno,
serían los dos extremos.
Los chiitas y los kurdos, lógicamente. Y acá, yo creo que acá en Israel no hubo discusión en cuanto a este tema.
Bueno.
La pena de muerte de Saddam Hussein específicamente. Sin duda, no.
Me parece también una cosa que se pueda comentar. Acabo de ver en televisión, a raíz del atentado que sufrieron allí en España,
sí,
sobre la ETA, lo escuché al presidente, al jefe de gobierno Zapatero, criticar acervamente a la ETA. Pero también tenemos que tener en recuerdo cómo fue el apoyo desde el gobierno español a Hezbollah durante sus ataques a Israel. Entonces tampoco podemos decir que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. No. Si vamos a condenar el terrorismo es malo entre todos los aspectos, entonces tampoco podemos ser tan oportunistas o dejar que nos lleve el viento en cada situación. Me parece que eso hace a la coherencia de las personas y sobre todo de los gobernantes.
Sí, bueno, siempre el terrorista malo es el de uno, el terrorista del otro tiene sus motivos ideológicos, ¿no?
Eso es verdad.
Aquí, por ejemplo, ETA, a raíz de este atentado, hemos leído bastante prensa extranjera y prensa europea donde hablan del grupo separatista vasco. Aquí en España, cuando se habla de ETA, es por supuesto el grupo terrorista, pero cuando hablan de Hamás, es grupo islámico. Es decir, depende de...
Movimiento de liberación.
Sí, los movimientos de liberación, como se ha llegado a hablar también.
Claro, es verdad. Eso pasa y acá incluso se podían ver alegría. No alegría, pero cierta alegría como diciendo, ¿y ahora los españoles qué dicen? ¿Qué dicen de ETA? ¿Que son terroristas o no?
¿Se llegó a pensar eso en algún momento?
¿Cómo?
¿Se llegó a pensar esto en Israel?
Sí, se publicó con respecto al atentado de esta semana.
Bueno.
¿Y ahora qué? ¿Qué dicen los españoles?
Vaya, no.
Acá en Israel, digamos que se ve a los españoles como uno de los más feroces atacantes de Israel, que más están posicionados del lado árabe, digamos.
Sí, bueno, España, sobre todo, más que nada, yo creo que lo que hay que ver es un país especialmente ignorante en el conflicto, que se mueve más bien por modas ideológicas más que por conocimiento, ¿no? No es que, yo he hablado con mucha gente que muy contra Israel, ni siquiera te pueden mantener una argumentación para explicarte por qué están en contra.
No, seguro, sin duda, pero bueno.
Es decir, son frases del Che Guevara sacadas de contexto, lo que hace toda una ideología para alguna gente y lamentablemente hay que bregar con ello. Pero había una frase que a mí siempre la menciono, me gusta mucho, que dice: lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Y el problema en España es que sabemos muy mal, pero bueno, si os parece, dejamos a los terroristas estos, ETA, Saddam Hussein. Hablabais de los conflictos, la diferencia, la división a la hora de recibir esto entre suníes y chiíes, que es uno de los verdaderos flancos de la guerra civil islámica, o como se quiera llamar, pero también hay un punto muy importante que tiene a todos preocupados, imagino que Israel especialmente. ¿Qué está sucediendo en Palestina, Rolly?
Bueno, hubo una tregua hasta hace unos días y ahora otra vez empezaron a haber combates entre Hamas y Fatah, digamos los que apoyan a Abu Mazen y Hamas. Y bueno, esto no se termina porque no pueden llegar a un acuerdo en cómo hacer una cierta convivencia en la Franja de Gaza. Hubo algunas treguas. Ahora parece que hay cierta tregua en algunas ciudades de la Franja de Gaza, en otras ciudades no. Está muy, muy complicado, pero Israel no se mete, de ninguna manera se mete.
Vale, ¿qué rédito se puede sacar del secuestro del fotógrafo peruano? ¿Y a quién beneficia, llamémosle así?
A mí me parece que, no sé si es una cuestión de beneficio o no, es simplemente hay una escalada de violencia y bueno, y pasan estas cosas. No sé si beneficia a alguien en general, al contrario.
Leí que el ministro de Relaciones Exteriores del Perú fue a Palestina para intervenir él personalmente frente en Gaza, ¿no?
Yo no...
Sí,
no,
bueno, no, es interesante que el ministro de Relaciones Exteriores defienda a un ciudadano del país que a su vez es empleado de una agencia noticiosa totalmente extranjera para ellos, ¿no?
De todos modos, es un secuestro bastante inusual, porque hasta ahora los secuestros se solían solucionar al cabo de 48 horas a lo máximo. Todavía, si no me equivoco, no ha sido ni siquiera reivindicado y tampoco hay visos de que se esté solucionando, no hay ningún dato, ¿verdad?
Yo no escuché nada, nada por acá. Y bueno, es un caos, la Franja de Gaza realmente es un caos y no las fuerzas, digamos, el gobierno palestino no logra mantener el orden, y hay distintos grupos que no responden a nadie, que bueno, que ellos pueden decidir si la tregua se cumple o no, prácticamente.
Rolly, en otro orden de factores, el tema de Gilad Shalit, estamos recibiendo noticias contradictorias cada 5 minutos, que sí va a haber acuerdo, que no va a haber acuerdo, se va a liberar 450 presos palestinos a cambio de Gilad Shalit, no se va a hacer, el primer ministro dice una cosa, luego Janille dice otra contraria. ¿Qué sensación tenéis ahí? ¿Da la sensación de que se está llegando a algún punto de acuerdo?
Puede ser, se están publicando bastantes cosas, no se sabe bien. Digamos que lo único seguro es que en este momento hay un diálogo entre Israel y el Hamas sobre este tema de Gilad Shalit. Probablemente se llegue, en algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo. Hamas está pidiendo la liberación de unos 1,000 prisioneros. La opinión pública, realmente lo que está pasando, a mí me parece que están de alguna manera preparando a la opinión pública para una liberación masiva de prisioneros.
Uh-huh.
Y eso por un lado. Por otro lado, no quieren que los prisioneros, que esta liberación de prisioneros sea un triunfo del Hamas. Quieren que esta liberación sea un triunfo de Abu Mazen, porque quieren fortalecer a Abu Mazen. Y de alguna manera lo quieren hacer. No encuentran todavía la fórmula cómo hacerlo para que esto fortalezca a Abu Mazen y no al Hamas, pero me imagino que en algún momento lo van a encontrar. Y aparte, Egipto está interviniendo acá en este momento, están reunidos
la cumbre de Sharm el Sheikh, Mubarak, sí,
con Olmert en Egipto, todavía no se sabe nada. Me imagino que a las 8, cuando acá están aparecen los noticieros de la televisión, se va a saber más.
Hablaban de que iban a liberar más prisioneros de ataque de Hamas, ¿no?
Sí, eso sí, porque siempre acá lo que se está tratando de hacer es fortalecer a Abu Mazen.
También otra de las cosas que hemos podido ver esta semana y que parece bastante preocupante es un caso nuevo de corrupción en Israel, en este caso que tiene que ver con la hacienda, con la hacienda pública. Y a la vez hoy publicamos, pues nosotros nos hacemos eco de una nueva encuesta donde la situación para Olmert está cada vez más difícil, ¿no?
Bueno,
¿será por eso que se fue a China?
Todavía no se ha ido, se va a ir en breve.
Bueno, yo quiero decir algo con respecto a esto. El primer ministro, el presidente, el ministro de Justicia, los asesores del primer ministro y varios políticos más dentro del Parlamento están todos bajo investigaciones de corrupción. Uh-huh. Y de otras cosas también.
El
acoso sexual y esas cosas. O sea, tenemos... y el ministro de Economía también. Uh-huh. El ministro de Economía hoy también apareció algo más, de que parece que se llevó como 5 millones de shekel, o que se, digamos, 1 millón de euros, el equivalente a 1 millón de euros. Están todos bajo investigación. Ahora, después, si de esta investigación va a surgir algo realmente, o se va a poder comprobar algo, es muy difícil. Pero la gente ya no se sorprende. Y cuando la gente no se sorprende y lo toma como algo natural, eso es muy peligroso.
Es desgraciado, sí.
Mm-hmm. Porque hace 30 años también hubo muchos casos
¿de corrupción?
De corrupción. Y bueno, acá fue un desastre, cayó un gobierno. Los que estaban acusados de corrupción, muchos se suicidaron acá, pero nada, acá nadie tiene vergüenza. Uh-huh. Nadie tiene vergüenza. Así que si realmente es un desastre, en ese sentido, los valores morales de los políticos llegaron a un lugar que es no se puede describir. Realmente nada que ver con lo que fue Israel en el pasado. Estamos hablando de Teddy Kollek como un ejemplo de un civil servant, un servidor público, que lo que realmente le preocupaba era el público que él servía, y estamos hablando de los políticos de ahora, en donde lo único que le importan es su digamos,
su bolsillo.
No solamente el bolsillo, sino su digamos, lo que le, todo lo personal, lo que le importa a ellos es su progreso personal, y nada más que eso. Y bueno, estamos así, digamos que un país con un ethos social o casi socialista, pasamos a ser a una privatización, digamos canibalesca, podemos decir.
Es muy triste escucharte, Rolly.
Es muy triste, y si Dios no lo permita, pero si Israel va a estar en peligro de desaparecer, no va a ser por los enemigos árabes, sino va a ser por problemas internos, no va a ser por corrupción interna, porque acá realmente lo que está pasando no hay palabras, más que desagradable. Porque tenemos gente, digamos que acá en lo que pasó esta última cosa que se descubrió, es que la principal asesora del primer ministro nombró a gente dentro de lo que sería el equivalente de la AFIP, ¿cómo se puede decir?
De la Dirección General Impositiva.
Sí, nombró gente que fueron gente que son amigos de empresarios para que le hagan rebajas de impuestos, y nombrar, digamos, a otros allegados dentro de estas instituciones, como para que hagan rebajas de impuestos, como para que arreglen cosas. O sea, está todo podrido, lo que podríamos decir, y es muy triste. Ahora, por lo menos algo se descubre, pero la pregunta es si se puede comprobar y si se puede llevar a juicio a los culpables, porque si no se enjuicia, no se comprueba, esto va a seguir.
Oye, Rolly, la verdad es que es terrible escucharte, pero hay un nombre político importante que parece que hasta ahora se está salvando de las sospechas de corrupción y que, según las encuestas, se perfila como una figura muy importante, es Tzipi Livni.
Sí, es verdad.
Es una figura muy importante
y ella, si no va a ser primer ministro, realmente tiene la gran posibilidad de ser, tiene la capacidad también de ser primer ministro. Realmente es una figura, es muy interesante, se expresa bien, es muy seria y realmente si es candidata va a tener muchas posibilidades.
Es una mujer fuerte.
Lo que estaba diciendo Rolly sobre el tema de la corrupción, me hace acordar mucho lo que en un momento pasó en Argentina y aún estamos viviendo coletazos, ¿no? Todo eso es producto de la impunidad y de la seguridad, como decía Rolly, de que hay muchas denuncias, pero como la corrupción nunca firma recibos ni aparece registrada en ningún lado, es difícil de comprobar, ¿no? Yo recuerdo en la década del 90 aquí en Argentina que los temas de corrupción se ventilaban a diario en los noticiosos, en la radio, en los diarios, pero hoy en día nadie está condenado por un tema así probado de corrupción. Y bueno, y esa es una etapa que hay que superar aplicando leyes, es decir, haciendo cumplir las leyes que hay, no hay otra manera.
Es desgraciado, sí.
Lo que sí, por lo menos algo positivo sí quiero decir, es que los jueces y los juzgados y todo el sistema judicial, en la mayor parte, no es corrupto.
Eso es importante.
Eso es muy importante, pero el problema es que no se puede comprobar. La policía no logra comprobar las sospechas, porque digamos, entre los que están sospechosos, nadie va a hablar, pero...
Además nadie firma recibo por una coima.
La justicia es independiente y es confiable, eso sí puedo decir como algo...
Yo creo que la Suprema Corte ha dado muestras efectivas, impresionantes, de su independencia, y eso es lo envidiable, ¿no?
Sí, eso es verdad, pero no alcanza. El problema es que no alcanza, porque la sensación es una sensación muy fea, muy fea, de que está todo corrupto.
Bueno, yo prefiero que nos quedemos con que hay algo positivo, es que por lo menos la justicia está limpia, que no todos los países pueden vanagloriarse de ello. Y por lo menos en ese sentido está bien. Tenemos que ir despidiendo, pero no me gustaría terminar esto sin que antes, Jacobo, nos menciones algo sobre la población judía en los Estados Unidos.
Bueno, acaba de aparecer la última edición del American Jewish Yearbook, que trae todos los años estadísticas de población judía en el mundo y acá en los Estados Unidos, separados por ciudades y zonas. ahora trae una información que lleva a 6.400.000 el número de judíos en los Estados Unidos, más elevada que esa cifra de 5.200.000 que hubo en el 2000 y 2001. Los demógrafos son los profesores Ira Sheskin de Miami, Universidad de Miami, y Arnold Dashevsky de la Universidad de Connecticut. Ustedes saben, la mayor concentración está en Nueva York con 1.600.000 y California con 1.200.000. Eso él explicaba lo que preguntó Maya en la tertulia anterior, aspecto de si el New York Times era un diario que traía tanta información judía. Bueno, también trae información de todas las otras minorías étnicas, y los judíos tienen una mayor actividad y además una antigüedad, no diría igual que la comunidad negra, pero en fin, están en todos lados, muy bien distribuidos.
Bueno, me tranquiliza mucho una ronda donde, Jacobo, nos hables un poco del New York Times. Es como estar en casa. Creo que hay, quieres hacer una pequeña invitación para participar en una conferencia.
Ah, sí, yo creo que, no sé, que muchos de ustedes deben saber de la existencia de LAHSA, Latin American Jewish Studies Association. Ya va a cumplir unos 14, 15 años de existencia y vuelve a reunirse por segunda vez en la última semana de julio en Buenos Aires. Hay un website para inscripción y para conocimiento del desarrollo. Ah, se va a hacer, espero que no haya cambio con los problemas que hubo en la Biblioteca Nacional, lo cual ha sido un gesto muy importante e interesante de recibir a... Bueno, normalmente la atienden no solamente gente de los Estados Unidos, pero también de toda Latinoamérica. Vienen los amigos, los Javerín de Israel. Ellos también tienen un grupo similar creado en Israel que se llama Milat, y de Europa también. Creo que hay que tenerlo en cuenta por si... tenemos muchos intelectuales en el grupo, para retomar el tema.
Jacobo, yo le quería comentar que fui invitado a participar de esa reunión y sí, estoy preparando un trabajo para presentarlo.
Bravo, nos encontramos allí, yo también.
Bueno, mucho gusto entonces.
Bueno.
Bueno, pues okay. Mira, ya está, estamos aquí organizando citas a través de nuestro programa.
Y bueno, sirve para todo, ¿ves?
No, es un gran programa y con unos grandes colaboradores. Nada. Y os estoy muy, muy agradecida, Jacobo, Rolly, Pablo, Rodolfo, por una vez más, por otra ronda más. Y os despido hasta la siguiente.
Cómo no, Maya, un gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes.
Bueno, un gusto también desde acá.
Muchísimas gracias, y Rolly, mucho ánimo, porque realmente el panorama que nos has pintado es...
La vida sigue, la vida continúa.
No, por supuesto.
No es una observación de tonto sería, Rolly, decirte que pasa en muchos otros países y en distintas proporciones. Pero eso no nos consuela, indudablemente. Bueno, está en la condición humana, desgraciadamente, sí. Y a veces se juntan muchos casos simultáneamente.
¿Puedo decir algo?
Por supuesto.
Sí, por favor, ¿cómo
ayer
me pediste?
Ayer yo estaba leyendo de un joven oficial israelí en la última guerra del Líbano, que avanzaba con su patrulla y le tiraron una granada.
Sí, lo leí yo también.
Y él no tuvo otra opción que tirarse encima de la granada, invocando a Israel, y lo destrozó a él y salvó a todos sus hombres. Queremos que Israel siga siendo el país que nosotros,
el inglés,
quisimos, tenemos que erradicar esa corrupción.
Hay muchas cosas muy, muy importantes y dignas de ser exhibidas como ejemplo de otro país. Bueno, shalom a todos.
Shalom a todos, seguiremos aquí analizando esto cada semana.
Maya, gracias especiales a vos, ¿eh?
No, gracias a vosotros, que sois mis preferidos. Muchas gracias a todos ustedes.
Shalom.
Shalom y hasta la próxima ronda.